Elena Poniatowska se encuentra vía telefónica. Maestra, qué gusto saludarla aquí en su casa, Siete Centro del Cuadrante, y buenos días para usted.
Buenos días.
Maestra, ¿cómo resumirá usted a la audiencia que le escucha, inmersa en un gobierno de la Cuarta Transformación, los hechos del 2 de octubre de 1968, de los cuales ya publicó usted una obra y en su momento fue crítica precisa y contundente de esa condición? Adelante, maestra Elena Poniatowska.
Bueno, es, en primer lugar, yo creo que es una obra de simpatía para los estudiantes, y el gobierno de la Cuarta Transformación, o sea, el de Andrés Manuel López Obrador, es un gobierno de simpatía para los que nada, y sobre todo está inclinado sobre los indígenas. El movimiento fue un movimiento de los estudiantes más pobres y más olvidados de México.
En su opinión, maestra Elena Poniatowska, ¿el 68 realmente abrió un porvenir para las nuevas generaciones?
Yo creo que hizo que participaran muchísimo más jóvenes, jóvenes que después de la Ibero, que tuvieron posturas muy abiertas y de enorme apoyo a los más necesitados, y pienso desde luego en la Ibero. La Ibero fue la que más ha ayudado, o los jóvenes de la Ibero fueron los que han ayudado a la hora de los terremotos, se les ha visto y han sido muy participativos. Los de universidades privadas, pues que antes no se metían en cuestiones políticas ni sociales.
Hay muchas cosas que no se saben aún, afirmó usted a la cadena BBC de Gran Bretaña sobre la matanza de Tlatelolco. ¿Cuáles son esas cosas, maestra Poniatowska?
Bueno, no se sabe cuántos muertos, no se ha establecido nunca el número de muertos, y no se sabe tampoco dónde quedaron los cadáveres.
Entonces, algunos disidentes, algunos estudiantes, maestras, sí fueron trasladados al campo militar número 1 y de ahí nadie conoció su destino.
No, bueno, muchos fueron al campo militar número 1 y sus padres solo supieron que estaban allí después de muchos días. Por ejemplo, los padres de Raúl Álvarez Garín publicaban en los periódicos: han pasado 18 días y aún no sabemos dónde está nuestro hijo. Han pasado 19 días, iban aumentando el número de días, sin saber, de absoluta ignorancia sobre el lugar donde se podían encontrar sus hijos.
Maestra, ¿cómo fue la cobertura de los medios, en su perspectiva, el día después, el 3 de octubre? ¿Quiénes callaron? ¿Quiénes fueron honestos? ¿Cómo vivió usted un capítulo en el que evidentemente la mano represora de Gustavo Díaz Ordaz era el común denominador?
Bueno, en la noche de Tlatelolco aparecen los encabezados de todos los periódicos existentes en esa época, y sí decían el número de muertos, pero ponían también más énfasis en los soldados muertos. Creo que hubo 2 o 3 soldados a quienes les dispararon. Fueron balas que no se sabe de dónde salieron, quizá de estudiantes armados, no se sabe. Pero en los periódicos, después de 2 días o 3, como venían los Juegos Olímpicos y venían muchísimos corresponsales extranjeros a México, ya se dio la orden de no volver a hablar sobre este tema.
Maestra, y finalmente, en la conciencia, en el juicio de la historia, Gustavo Díaz Ordaz se asumió como único responsable el 1 de septiembre de 1969. ¿Usted cree que solo Gustavo Díaz Ordaz fue quien dictó esa orden de reprimir, vaya, asesinar a los estudiantes en el 2 de octubre del 68, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco?
El que asumió la responsabilidad total fue Gustavo Díaz Ordaz, pero el que era el secretario de gobernación en esa fue Luis Echeverría. Y Luis Echeverría, pues sí salvó a algunos estudiantes, por ejemplo, advirtiéndoles quizá que podía haber algo, una intervención militar o grave, porque sacó del país, por ejemplo, a Marcelino Perelló y algunos líderes muy vistos, muy visibles, que salieron fuera de México.
Entonces, sí se dio la posibilidad de un golpe de Estado contra Gustavo Díaz Ordaz.
Bueno, no lo sé, yo no soy especialista o analista, no, eso era lo que temía el gobierno, pero no creo que los estudiantes tuvieran ese poder. Lo que sí, le colmaron la paciencia a Gustavo Díaz Ordaz apenas unos días antes de los Juegos Olímpicos, y era la primera vez que se escogía un país de América Latina para las Olimpiadas. Se consideraba un gran honor para México, y desde luego la imagen que daba a los estudiantes no era la imagen que quería Gustavo Díaz Ordaz que se diera de México en el mundo.
Finalmente, maestra, La noche de Tlatelolco, su libro, ¿qué marca, cómo marca el país y por qué debemos volverlo a leer como un referente que explica las condiciones antes, en el momento y el día después del 2 de octubre?
Bueno, yo creo que muchos jóvenes lo leen porque es una manera de saber hacia dónde dirigirse y de imaginar qué es lo que sufrieron pues ahora sus abuelos. Quizá antes fueron sus padres, pero ya han pasado más de 50 años. Entonces, creo que saber qué pasó en el pasado ayuda mucho a saber cómo se tiene que actuar en el futuro y de qué es lo que hay que temer y qué, para qué estar preparado, ¿no? Saber que si uno interviene en política activamente y va uno a mítines y todo, pues se corren ciertos riesgos que a lo mejor los jóvenes, las muchachas, las niñas, todos ni siquiera imaginan.
Maestra Elena Poniatowska, un honor para ABC Radio 760 del Cuadrante y nosotros, el equipo de reporteros, platicar con usted y que tome la llamada a este espacio informativo. Muy buenos días para usted, maestra.
Muchas gracias. Buenos días.